partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón, estaremos compartiendo un tiempo de buena música y también con temas interesantes, como siempre decimos nosotros. ¿Cómo estás, Lázaro?
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia por elegir este tiempo de Bonus Track y de, bueno, de sintonizar este ratito, ¿verdad?
Se sonríe Lázaro cuando escucha a José dando la presentación. Creo que lo vamos a dejar de presentador para siempre, ¿no?
Yo creo que sí.
Presentador oficial.
Le sale bien, ¿viste?
Empiece siempre en todos los programas, nos da la bienvenida. Yo escucho, yo me quedo.
Sí, me quedo.
Ahí está. Bueno, preséntese, ¿cómo anda? ¿Bien, Rodrigo?
Bien, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes otra vez en un nuevo programa.
Ahí está. Y bueno, y sin vueltas, como el programa de nuestro amigo Pablo de León, no sé si lo escucharán ahí donde escuchan a nosotros, vamos a dar las vías de comunicación.
Así es.
Sin más vueltas.
Lo dan así siempre.
Vamos a dar las vías de comunicación para que ustedes, que nos están escuchando del otro lado, del dial, como se dice, se puedan contactar con nosotros, contarnos experiencias, saludarnos, o pedir que le enviemos nuestra propuesta gratuita de material que tenemos, ¿no? No nuestra promoción y nuestra oferta, sino nuestra propuesta gratuita. Es un CD que Rodrigo ha preparado, que le podemos enviar sin costo alguno a aquellos que nos lo pidan. Así que pueden hacerlo, pueden comunicarse con nosotros. ¿De qué manera, Rodrigo?
Bueno, como dijera Lázaro, le voy a sacar la palabra ultranza, a la vieja ultranza, como dice Lázaro. Nos pueden escribir una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. 6557 Montevideo, Uruguay. Y ponen, por favor, para Lázaro.
Después de varios programas me pregunto, porque cada vez que lo escucho me lo preguntaba, ¿será ultranza o usanza? Habría que buscar eso, porque si vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque van a pasar los programas. Me parece que es la vieja usanza, pero...
¿Te parece?
No sé, ultranza, yo qué sé.
Ahora le preguntamos a Google mientras vamos a la música.
Preguntale
a Mr. Google.
Les prometemos, esto es un desafío Bonus Track. Para el final del programa les prometemos que vamos a aclarar esta duda. Capaz que la duda es nuestra y ustedes dicen, qué ignorante. No,
¿verdad?
Se sabe quién, pero bueno.
Tres que no saben ni hablar.
Así que bueno, nos escriben a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, Llamada de Medianoche, Bonus Track, o vía email a bonus@llamadaweb.com.
Exactamente.
Dadas las vías de comunicación, nuestro amigo Lázaro ha traído un tema para nosotros.
Pero bueno, sí, con toda esa presentación. Bueno, yo estaba reflexionando, José y Rodrigo, y a toda nuestra audiencia de Bonus Track, el tema de seguir a Jesús.
Ajá.
No sé, ¿alguna vez han jugado a ese juego que se llama el teléfono descompuesto?
Sí, claro.
No sé, algún oyente que no se recuerde, ¿te acuerdas que era en un grupo de, no sé, 20, 30 personas, había uno que pronunciaba una frase, la decía al oído del que estaba al lado, ese que estaba al lado se lo contaba al otro, uh-huh, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el último, digamos? Y tenía que repetir lo que había escuchado de su compañero de al lado.
Ahí está, para después comparar a ver el resultado.
¿Y cuál era generalmente el resultado?
Desastroso, siempre cualquier cosa era el mensaje que llegaba.
Claro, nunca se lograba conectar lo que dijo el primero a lo que llegó a decir el último, a veces.
Lo lindo era jugarlo bien, ¿no? Porque alguno hacía trampa en el medio y cambiaba el mensaje por completo, ¿no?
Claro.
Pero cuando decían, miren, vamos a ponernos comprometidos todo, que seguro que repetimos lo que llega. Aún así no llegaba.
Pero a veces de una frase de 20 palabras, no 20 palabras, pero 10 palabras, llegabas a la conclusión con una palabra incoherente.
Claro.
Ah, sí.
Era increíble. Ahora yo pensaba en este orden de pensamiento, después de seguir a Jesús 2000 años después.
Ajá.
Porque nosotros, siglo XXI, estamos siguiendo a Jesús 2000 años y pico.
Ahí está.
Después, ¿no nos habremos perdido algunas enseñanzas principales de Jesús? ¿No estaremos sintonizando? Ahora que estamos en radio, hablamos de sintonizar un poco las cosas de Jesús. Ahora, uno dice, bueno, estamos, el mundo evangélico está dividido en muchísimas partes, ¿verdad? Desde personas pentecostales, bautistas, hermanos libres, neopentecostales, grupos nuevos. Y uno se pregunta, al fin de cuentas, después de 2000 años de seguir a Jesús, capaz que hemos perdido cierto escuchar de Dios, cierto escuchar
de Jesús. Ciertas perlitas que de pronto Jesús le decía a sus discípulos y se fueron pasando de boca en boca en esa enseñanza que iba, ¿no? Algo así.
¿Qué hemos estado perdiendo? Ahora, estaba buscando en la Biblia también, porque yo decía, chanta, después de 2000 años de seguir a Jesús, yo siendo un seguidor del siglo XXI, tengo mi Biblia, la leo, y digo, bueno, me puedo perder cosas. Ahora, ¿qué de los discípulos de Jesús? ¿Qué de aquellos que tuvieron de primera mano, que escucharon a Jesús, que vieron sus milagros, que estuvieron las 24 horas con Jesús? ¿Ellos también perdieron enseñanzas de Jesús? Uh-huh. Y estuve estudiando un poquito, y estuve reflexionando, y gracias a Dios, llegué a la conclusión de que ellos también se perdieron muchísimo de Jesús. Y le voy a dar un ejemplo a nuestros oyentes y a ustedes, a ver qué les parece.
Gracias a Dios por alivio, ¿no? Porque
sí, no, gracias a Dios por alivio. Yo me sentí contento conmigo mismo de decir, bueno, está, yo me he perdido un montón de perlas de Jesús, pero los discípulos propios de Jesús también
les pasaba esto.
Y les voy a dar un ejemplo. A ver. Hay un episodio en el cual Jesús estaba preparando la llegada a Jerusalén, la preparación de la Pascua, y tenían que pasar por Samaria, por la ciudad de los samaritanos. Uh-huh. Y cuando iban a pasar por Samaria o por los samaritanos, y haciendo las preparaciones, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Se negaron a que Jesús pasara por su propia ciudad. Bueno, y eso habla de acerca de uno de problemas que había entre los samaritanos y los judíos, que no vamos a entrar ahora en detalles porque el tiempo no nos da. Ahora, frente a esa situación, dos de sus discípulos, Juan y Jacobo, reaccionaron de una manera increíble.
Mal.
Pero mal. Y les dice a Jesús, Jesús, ¿querés que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos?
Increíble,
¿verdad? Yo me imagino la escena, me imagino la cara de Jesús, porque Jacobo y Juan ya habían pasado con Jesús un buen tiempo. No era que recién se conocían y que recién estaban aprendiendo de Jesús. Ya hacía años que estaban viviendo con Jesús, compartiendo sus enseñanzas, viendo todo esto, y de pronto le dicen...
Salió el indio ahí.
Salió el indio, como decimos por acá. ¿No querés que destruya? ¿Y Jesús qué le dice? No sé, yo me imagino a Jesús tomándose la cabeza y decir, pero...
¡Ah! No entendieron nada.
¿Qué parte se perdieron?
Sí, sí.
¿Qué parte se perdieron? Pero incluso en la Biblia dice que Jesús le dice a ellos, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben que finalmente yo no he venido para destruir a la gente, sino que por el contrario, he venido a salvar a la gente. Ahora, yo pensaba, bueno, Jacobo y Juan no encontraron el corazón de Jesús en ese momento. Yo pensaba, nosotros, 2000 años después, hemos encontrado el corazón de Jesús. Y quería reflexionar con nuestra audiencia de Bonus Track el hecho de cómo la gente nos ve a nosotros como cristianos. Uh-huh. En un mundo donde hay cada vez más divisiones, en un mundo donde hay cada vez más separación, en un mundo donde hay más discriminación, donde se habla de que discriminamos más. ¿Cómo la gente se acerca a nosotros como cristianos? ¿Cómo nos ven? Cuando yo digo a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, soy cristiano, ¿cuál es la reacción de la persona? Cuando yo digo, voy a una iglesia evangélica, voy a una iglesia donde está Dios, se supone, ¿cómo la gente responde?
Una buena pregunta.
Y a veces las respuestas son variadas, pero muchas veces la gente dice, el último lugar a donde voy o a donde quisiera ir para que me ayudaran es a una iglesia. Uh-huh. O el último lugar, o al último que le pido consejo, o que le presento mi problema, es a alguien que diga que es cristiano. ¿Y por qué pasa eso? Y yo creo porque hemos sintonizado mal la frecuencia de Jesús. Hemos sintonizado más mal el corazón de Jesús, a tal punto que la gente no se acerca a nosotros cuando tiene un problema. ¿Por qué? Porque le mostramos una cara muy diferente a la que Jesús mostró. Y muchas veces nos transformamos en un Jacobo y Juan, que queremos que Dios caiga fuego por toda esta generación inmunda y pecadora, y no descubrimos que el corazón de Jesús se encuentra en el acercamiento. Yo me he puesto a pensar en esto últimamente. ¿Cuánta gente tiene miedo de entrar a nuestra iglesia? ¿Tiene miedo de entrar a nuestra propia vida? ¿Por qué? Porque capaz que lo condeno. Porque capaz que le digo, pa, che.
Claro.
Esto así.
Hay siempre esa comparación, ¿no? Ah, bueno, vos que vas a la iglesia, esto te va a caer medio mal, pero justamente el fin de semana, y está, cualquier despilfarro me pasó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, vos que sos cristiano, es como que la gente tiene ese patrón de que vos sos un santo, que jamás viste un partido.
Claro.
¿Cómo vas a ir a ver un partido? Tenés que estar en la iglesia el sábado de tarde, ¿no? Esa idea no...
Es una imagen que es creada por la propia iglesia o por la propia institución de iglesia. No hablo de una iglesia local particular, sino de institución. Y a veces de nuestros propios prejuicios, ¿verdad? O a veces el prejuicio de la gente también.
Sí, nosotros tenemos mucho que ver con eso también, porque, o sea, lo primero para decir cómo me ven los demás, y cómo voy a saber yo cómo me ven los demás. Y empezar mirando a ver cómo te mostrás vos.
Claro.
Porque de cómo me muestro, en principio lo lógico de pensar es que me ven como me muestro, ¿no? Entonces, de pronto también a veces hay una dualidad ahí. Por ejemplo, yo en la iglesia voy, en el barrio donde está la iglesia... No hay problema, yo me muestro cristiano, por lo menos muestro
saludo
que
va. A los vecinos.
Saludo a los vecinos, soy buenísimo, porque además los papás mandan a sus hijos a la escuela dominical. Soy buenísimo, pero cuando llego a casa no hablo con nadie, porque en el barrio, ese barrio que vivo yo, que es el que me tocó vivir.
Son todos unos pecadores.
Son todos unos pecadores y cuando pueda me mudo, ¿no? Claro. Entonces no hablo con nadie. Y voy a la panadería y si un día se enteran que soy cristiano, se van a sorprender. ¿Cómo? Ese que no saluda, que es cuando hacemos chistes es el único que no se ríe. Entonces, claro, ¿cómo me estoy mostrando yo a los demás?
Es por eso que necesitamos transformar eso, ¿verdad? Y procurar descubrir el corazón de Jesús nuevamente. Yo decía al principio, gracias a Dios que vi a Jacobo y Juan que querían que fuego cayera sobre todo ellos, ¿verdad?
Qué ocurrencia, ¿no?
Qué ocurrencia, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos comportamos como Jacobo y Juan, que separamos a la gente de nosotros y de la iglesia y no nos acercamos a Jesús. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo algunas reflexiones, pero antes algo de música.
Un tema musical.
¿Qué querés escuchar, José? A ver, pensaste algo ahí. Lo tiré así, lo maté, ¿viste? Mirá.
Me sorprendió, sí. No, yo confío en el gusto musical de Rodrigo porque yo soy muy duro para el oído.
No hay problema. Ponemos una linda canción y lo que nos perdimos algunas perlitas fuimos nosotros, Lázaro.
No me digas, ¿qué pasó? Sí,
con Ultranza.
No es ultranza.
Tenía razón yo.
Vamos a dejar a José al aire. Bien. Nosotros nos vamos.
Nos
que
vamos.
Complete la segunda parte. Dale. Del programa después de la música. ¿Sí?
Muy bien.
Es usanza.
Ah.
Se escribe con S y después con Z. Usanza. Y significa ejercicio o práctica de algo.
Muy bien. Muy bien.
¿Qué les parece?
Bueno,
esto nos ha dicho la Real Academia.
Está bueno. Ya lo corregimos para el próximo.
Ya no lo decimos más.
Vamos a la música entonces.
Ya volvemos.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Más que escucharte hablar. silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti.
Seguimos en Bonus Track y nos planteamos la pregunta, o Lázaro nos planteó la pregunta: ¿cómo me ven? ¿Cómo te ven los demás? ¿O cómo nos ven a nosotros los hijos de Dios, los de afuera? ¿Sí? ¿Ven lo que somos? ¿Somos lo que ven? Y bueno, en esa estamos.
En esa estamos. Decimos nuevamente las vías de comunicación.
Las vías de comunicación. Bueno, lo pueden hacer
a través de la vieja usanza.
Ahí está, ya aprendimos. A través de la vieja usanza nos pueden escribir a casilla correo 6557 Montevideo, Uruguay, bonus track, llamada medianoche, y si no, vía email a bonus@llamadaweb.com.
Yo pensaba, ya creo que ni debes acordarte lo que es escribir una carta. Yo hace tiempo que no lo hago, lo debo admitir.
No, ni me acuerdo.
Debo admitir que hace mucho tiempo que no escribo una carta, así... Digo, para enviar una carta.
Yo escribo para ir a la feria lo que voy a comprar.
Está, pero eso no es una carta.
No, por eso. Más no, no, no.
Pero, no mucho, pero hacía un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, no sé, 10 años atrás.
Sí, sí, claro.
Era usual la correspondencia, el mail, recibir carta, escribir una carta.
Y hasta hace 5 años que estamos casados, creo que me acuerdo de escribirle a mi esposa, que estaba en otra ciudad, de escribirle carta, sí.
Sí.
Alguna vez cada tanto, ¿no? Como motivo especial. Si no, era email.
Ojo, perdón, yo, sí, claro. Uno,
bueno,
sí,
también sí, escribir por mail, ¿eh?
Sí. Uno escribe por mail, sí, pero no, escribiendo a mano, como decís vos.
Sí.
Capaz que el que le gusta escribir cartas, digo, yo que no va a mandar una carta. Yo no tengo familiares lejos, en otro país, pero digo, soy capaz de hacerlo así. Lo escribía en el Word,
sí,
¿no? Y le escribo la carta. Pero hay gente que no, que le gusta poner chirimbos, los dibujitos, las chicas sobre todo. Bueno, algunos deben seguir escribiendo, pero nosotros me parece que hace
vamos
tiempo...
a ver si recibimos alguna carta con chirimbolitos y colores de alguna.
Y Lázaro se las va a responder de la misma forma.
De la misma forma.
Tiene letra de enfermero, Lázaro. Ahí va.
Es mala.
Se va a esforzar, ¿eh?
Bueno, vamos al tema.
Sí.
¿Cómo me ven?
Sí, pensamos en estos 2000 años que pasaron después de seguir a Jesús. Si en ocasiones nos hemos perdido el corazón de Jesús y nos hemos perdido lo central, ¿verdad? Nos hemos perdido lo que Jesús ha enseñado, lo que Jesús ha mostrado, a tal punto que la iglesia se ha vuelto una institución fría, una institución de juicio, una institución de no aceptación. Y bueno, no vamos a leer ahora, pero les animamos a aquellos amigos que tengan una Biblia, un Nuevo Testamento, a que puedan leer el libro de Romanos capítulo 14. Son algunos 20, un poco más de versículos, y ahí vamos a encontrar algunos aspectos muy interesantes de cómo vivir una vida que refleje a Jesús de verdad. Cómo vivir una vida no simplemente con conceptos, sino vivir la vida de Jesús. O seguir a Jesús de una manera más cerca al corazón, no tanto a las obligaciones. Cuando alguien piensa en un cristiano, piensa en las cosas que no tiene que hacer, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tal vez sea que yo le he demostrado eso, ¿verdad?
Sí, eso lo escuché también. Ay, yo no voy a la iglesia porque si no, mira todo lo que tengo que dejar de hacer. Sí. Tengo esto. Como que siempre hemos marcado esa diferencia.
Sí, yo no sé si ha sido ese mi error de decirlo, bueno, mirá, no puedo hacer esto, y no hemos dado lo que de verdad vale la pena, ¿verdad? O ha sido la institución iglesia que ha, como un gran, no sé, como una piedra muy pesada, ha caído sobre toda la gente, ¿verdad? Mm. Y nos hemos olvidado de mostrar el corazón de Jesús. Nos hemos vuelto muy Jacobo y Juan, ¿verdad? Queremos que la gente coma lo mismo, beba lo mismo y se viste igual.
Sí, sí, como que cuando queremos alumbrar, uno dice, tengo que alumbrar, tengo que hacer luz, tengo que marcar la diferencia, la marco cortando cabeza, ¿no? En vez de mostrando misericordia, sí, más sí. bien emitiendo juicio, ¿no? Y bueno, claro, así aparece esa imagen.
Esa imagen muy dura, muy fría, muy mármol, ¿verdad? Hay unos consejos que el apóstol Pablo habla en Romanos 14, y primero dice, bueno, para vivir una atmósfera de gracia, para de verdad seguir a Jesús, lo primero que dice el apóstol Pablo, dice, no lo dice en estas palabras, pero lo dice en Romanos 14, en los primeros versículos, es aceptémonos los unos los otros, aunque seamos diferentes. Uh-huh. Y sí, somos diferentes, vinimos de hogares diferentes, de culturas diferentes, con pensamientos muy dispares, pero sin embargo debemos aceptarnos. Y eso es muy importante. Cuando alguien venga a nosotros, bueno, aceptar cómo viene, ¿verdad? Viene con sus dilemas, con sus problemas, Dios irá haciendo el resto, ¿verdad? Es como decir, bueno, venís y vengo con el pucho en la mano, con el cigarrillo en la mano. Mm. Y ya le sacamos el cigarrillo y hacemos que entre a la iglesia.
Ahí está.
A veces la transformación no ocurre desde afuera hacia adentro, sino viene desde adentro hacia afuera, ¿verdad? En la medida que nos aceptemos unos a otros, no nos juzguemos por si vos vas al cine o no voy al cine, si tu esposa usa maquillaje o no usa, si mirás televisión, si jugás a las cartas, si tenés mucho tiempo libre o no tenés mucho tiempo libre, si usás tal vehículo o usás tal marca, ¿verdad? Uh-huh. Si comemos diferentes, uh-huh. si vamos al gimnasio o no. Si aceptamos que somos diferentes en un mundo multicolor, ¿verdad? Lo bueno que Jesús o Dios no hizo una fábrica de galletitas con moldes iguales, sino que hizo personas muy diferentes una de la otra. Así que creo que una buena experiencia es aceptarnos el uno al otro con nuestras diferencias. Cuesta eso, uh-huh. ¿verdad? Porque uno es más...
Siempre querés hacer que el otro piense lo que vos querés, ¿no? Como vos pensás.
Sí.
O sea, me parece que uno siempre entiende, no, pero mirá, que esto es mejor así, porque tratar de amoldar a los demás, ¿no?
Claro, y hay cosas que Jesús fue claro, ¿verdad? En cuanto, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Pero en ese seguir a Jesús hay otros matices también, hay otros colores que creo que tenemos que descubrir, y lo descubriremos en la aceptación, uh-huh. en el aceptar uno al otro. Otra cosa interesante que... también dice Pablo en la carta de Romanos, es que si yo no morí por mi hermano, entonces yo no califico para condenarlo.
Está bueno.
A ver, explícalo un poquito más.
Si no morí por mi hermano, entonces no califico por condenarlo. Y dice en Romanos 14, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pensaba, Jesús fue el único que se entregó, que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y por todo el ser humano, ¿verdad? Y por toda esta raza, de esta civilización, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros juzgamos a la gente, juzgamos a nuestro hermano, por las cosas que hace, por lo que no hace, por lo que yo pienso. Y generalmente yo juzgo en base a algo muy subjetivo, es decir, no tengo el cuadro completo.
Claro. Bueno, en primer lugar, eso que decía, me acordé ahora la mujer adúltera de Jesús, ¿no? Uh-huh. No puedo juzgar a otro si yo no morí por él. Un poco, supongo que la idea viene por ahí. O sea, el único que podía morir por mí era Jesús, ¿no? Y es lo que pasaba con la mujer adúltera. O sea, ¿dónde están los que te condenan? Ah, y se fueron porque ninguno podía condenarme en realidad, porque ¿quién va a arrojar la primera piedra si también tiene sus pecados?
Claro, ¿no? Porque además ese es el tema. Nosotros tenemos los grandes errores, grandes pecados, y ¿cómo vamos a juzgar a alguien más que también tiene grandes pecados? Estamos en la igual condición, ¿verdad?
Sí, claro.
Solamente Jesús, quien era perfecto, quien era santo, podía juzgarnos. Y Él no nos juzgó. De hecho, murió por nosotros, ¿verdad? Y nos da una oportunidad de vida, que si después rechazamos o no, bueno, eso se verá después, ¿verdad? Pero Él decidió no juzgarnos de primera mano. Él decidió morir. por nosotros. Y eso está bueno pensar. Quien podía hacerlo porque era santo no lo hizo. Ahora nosotros muchas veces lo hacemos.
No, y lo otro que decías es que es así. A veces los cristianos en eso somos también como rígidos, ¿no? Y algunos, ¿no? No todos cerrados. Decimos, no, acá no hay cosas relativas.
Claro.
Todo es absoluto. Nos burlamos de Einstein por la teoría de la relatividad como si la supiéramos, porque en general nadie tiene idea de lo que dice, ¿no? Y se le burlan de Einstein porque decía que todo era relativo, que además tampoco dijo eso.
Claro, sí.
¿Verdad? Entonces, y nos olvidamos que si bien la verdad es absoluta, nuestra visión es relativa. O sea, la verdad absoluta la sabe Dios, que tiene una visión absoluta, pero yo veo una parte de las cosas. Uh-huh. Entonces yo con esa parte te juzgo y no doy lugar a la duda, ni a la defensa, ni a nada, y bueno, me voy a equivocar. ¿No?
Por eso nuestra perspectiva es muy limitada, que también está llevada por nuestros prejuicios. Así que creo que seguir a Jesús de mejor forma para que la gente nos vea diferentes va a depender si somos personas que aceptamos al otro, va a depender de que nos juzguemos a los otros también. Uh-huh. Y capaz que con esas dos cosas nada más, ya la gente va a venir hacia nosotros de una manera diferente, no con ese peso de mármol tan grande que diga la iglesia. Y nos caiga, y le caigamos con todo, ¿verdad? Creo que comenzando con el entender más el corazón de Jesús, el comprender que Él nos acepta y que Él no nos condena, ¿verdad? Vamos a entrar por un buen camino. Y ese es el desafío que queremos dejar a nuestra audiencia de Bonus Track. Cuando alguien te ve a vos como un cristiano, no ve a alguien con un dedo rígido, no ve a alguien con una vara, con una regla de madera, sino ve a alguien que pueda decir, bueno, le puedo contar mi problema, le puedo decir en qué me equivoqué, puedo ir a esa persona, no me va a juzgar, me va a aceptar y va a poder amarme. Y ese es el desafío que queremos dejarle, no es ningún misterio, ¿verdad? No es ninguna carta debajo de la manga, sino es tratar y procurar de seguir el corazón de Jesús.
Hay que confiar, Dios es el que hace el cambio, Dios es luz y cuando venga a la vida de esta persona, todo lo que es tiniebla, que a veces son las cosas que condenamos, Dios la va a hacer desaparecer con su luz.
Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias por elegir a Bonus Track, por sintonizarnos. Les estaremos esperando en nuestra propia próxima emisión, que será muy próxima.
Ahí está. Un lío de palabras acá. Pero bueno, estamos aprendiendo igual.
Aprendiendo lengua aquí en español.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.